Oye, Saida, que te iba a contar yo, tienes un hijo, ¿verdad?
Yo sí.
¿Te has dado cuenta que hoy he visto un dato que es escalofriante, ¿no? Que se ha reducido a la mitad el nacimiento en 10 años en Tenerife, mientras que el crecimiento demográfico nos está superando. Esto tiene malentendedera, ¿no?
A ver, tener un hijo no es gratis, y eso cualquier persona que quiere sacar adelante a un hijo suyo
lo sabe.
Con las mejores garantías y poderle dar una serie de cubrirle sus necesidades, pues lógicamente es consciente que los niños no salen gratis y por lo tanto...
Ni en tiempo ni en dinero, ni en tiempo ni en dinero.
Ni en tiempo ni en dinero, eso es evidente. Entonces para... yo tengo uno y decidí que iba a quedarme con uno, básicamente por eso, por el coste que supone tener un hijo, darle una educación, y eso que el mío está en un colegio público, con lo cual, bueno, pero no deja de tener unos costes, no deja de tener unos gastos, y luego ya cuando un niño te viene con necesidades especiales, pues ya se incrementa exponencialmente las necesidades económicas que requiere la crianza del niño, y por lo tanto, bueno, pues hay que ser muy consciente de lo que traes al mundo y de cómo las posibilidades que le quieres intentar dar.
Tenemos un problema de reto demográfico importante que el gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular está pidiéndole al gobierno de la Nación que pida ayudas a Bruselas. ¿Existe alguna posibilidad de hacer algún tipo de control sobre el crecimiento demográfico a través de la inmigración, ya sea en patera o ya sea en avión? Porque está claro que el crecimiento demográfico no es por el nacimiento de nuevos niños y que con la legislación que tenemos en mano en Canarias para protegernos no es suficiente. ¿Hay posibilidades de legislar para evitar la presión demográfica?
Vamos a ver, hay una presión demográfica que te viene desde la Unión Europea, que esa es muy difícil de contener, puesto que bueno, pues está el Tratado de Libre Circulación y Residencia, donde cualquier miembro de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, puede trabajar y vivir libremente en cualquiera de esos países, y luego está la inmigración, el fenómeno de la inmigración, que evidentemente van ajustando su demografía en función de las posibilidades laborales que van encontrando. Bueno, pues ahí es donde se tiene que actuar, intentando que esa presión de migrantes que no tienen regularizados sus papeles y por lo tanto el acceso al trabajo lo tienen más limitado, pues lógicamente es lo que se tiene que regular y es lo que se está intentando, porque lo que está claro es que si no nacen niños el trabajo se tendrá que cubrir de otras maneras, y por lo tanto bueno, pues aquellos que encuentren trabajo se quedarán en nuestro territorio nacional. Yo no veo una cobertura por parte de otras personas que vienen de fuera que no son nacidos en el país. Eso sí, lo que sí que pretendo o me gustaría es que hubiera una integración social de aquellas personas que vienen de fuera y no solo de países africanos o asiáticos, o sea, en general, o sudamericanos. Da exactamente igual, la cuestión es que allá en el país donde se integren realmente y no constituyan una prolongación de su país de origen.
Pues es un reto que tenemos que echar por delante, porque el reto demográfico es quizás de las cosas más valientes, que es la que tenemos que pedirle a nuestros políticos que tomen partido y que vayan buscando soluciones, porque es un problema a muy corto plazo que tenemos que atender. Pero bueno, tú eres una profesional honesta, ¿no?
Lo intento. Lo intento día a día.
Y cara, es un valor.
Duermo divinamente por las noches, así que algo de eso tiene que haber.
Es un valor ser un profesional, una profesional honesta. ¿Qué te pareció las explicaciones o las no explicaciones del querido presidente en el Congreso?
¿Con respecto a qué? Porque claro, habla de tantas cosas.
Vamos a hablar de Begoña Gómez.
Bueno, a mí me pareció...
¿Hacía falta que fuera a decir eso o se lo podía haber evitado?
Yo, sinceramente, no me parece que la realidad de lo que ha sucedido con Begoña Gómez, y es que la señora del presidente o la esposa del presidente esté firmando cartas de recomendación con respecto a determinadas empresas, la verdad que es una figura y una situación que yo no sabía ni conocía que podía existir. O sea, esto es absolutamente nuevo para mí. Entonces, yo sinceramente, las situaciones que se han dado, el por qué ha intervenido con Air Europa, cuando no tiene ni la titulación ni la motivación laboral específica para poder intervenir en cuestiones de ese tipo. Entonces, bueno, yo creo que hay algo que no se está diciendo, algo que desconocemos, porque yo sinceramente hay cosas que no acabo de comprender por qué se han producido, ¿no? Y bueno, que no hay nada delictivo, pues bueno, pues eso son los jueces lo que lo dirán en su momento, si aceptan o no pues esa querella que se tramitó, pero lo que está claro que independientemente de que no sea ilegal, yo creo que no es moral que la presidenta, o sea, la mujer del presidente vaya firmando cartas de recomendación de empresas X para que puedan tener una mejor acceso a contratos públicos. Yo, sinceramente, ya te digo que esto, yo no lo sabía que esto pudiera hacerse, no sabía que esto haya existido en ningún otro periodo histórico, y lo que me resulta sorprendente, todo lo que ha venido derivado de esto.
Es inédito. Las cartas de recomendación sí aparecen en algunos concursos públicos como motivo de valoración en positivo. Yo he presentado algunas cartas de recomendación de antiguos clientes. Si tú le has prestado el servicio a otro cliente que lo has hecho bien, pues incorpora esa carta de recomendación. Como cuando...
Pero ¿por qué te han prestado? ¿Te han prestado un servicio?
No porque eres amigo de él.
A ti directamente, efectivamente. O sea, porque tú puedes acreditar que como que esa empresa ha prestado un servicio con plenas garantías y que has quedado satisfecha del servicio. Pero como mujer del presidente de España... que no ha recibido un servicio directo.
No he visto esas cartas, no las he visto, el contenido, pero llama mucho la atención.
¿En calidad de qué? O sea, si es de amistad, es de conocimiento, de oídas, que pueda acreditar que esas empresas son más válidas que otras para acceder a esos contratos públicos. Sinceramente, es absolutamente desconcertante.
Hoy va a declarar Barrabás, que es uno de los las figuras clave, es decir, uno de los mecenas de su cátedra, que ha sido beneficiado con contratos de aproximadamente 14 millones de euros, donde uno de los una de las decisiones importantes se han tomado a la hora de adjudicar el que aportaba una carta de recomendación. Pero bueno, estamos ocupados en ese tema, y si teníamos poco, pues ahora también tenemos a Milei para que diga que la mujer del presi es corrupta. Pero vaya, yo no sé, tú que eres abogada, sabrás eso de que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, ¿no?
Yo entiendo que sí, creo que esa es la imagen que debería
un poquito de por favor,
gobierno,
¿no?
Solvente y además transparente, pero bueno, son dos elementos del que este gobierno está absolutamente alejado de esos conceptos. Y luego, bueno, estamos encontrándonos con esta guerra entre Argentina y España provocada por un ministro que aquí parece que se olvida todo el mundo, que aquí el ministro mamporrero de Pedro Sánchez fue el que inició todo esto llamándolo drogadicto. Sin ningún tipo de piedad ni vergüenza.
El que empezó la pelea fue Puente.
Efectivamente, entonces, bueno, ante el don de manchar la imagen pública de un presidente de Argentina, pues creo que el presidente de Argentina también tendrá las posibilidades de hacer lo mismo. ¿Que aquí le molesta? Oiga, pues mira, no haber empezado y haber pedido disculpas, que es lo que tendrían que haber hecho desde un primer momento.
Pues sí, además ya yo sigo diciendo que quizás lo más grave de todo esto, la conclusión más grave de todo esto, es el sentimiento equivocado que tiene Pedro Sánchez de identificarse a sí mismo como parte del Estado español. Su figura sí, de presidente del gobierno, pero él personalmente y su mujer, que no ocupa ningún cargo institucional, ni creo que sea ningún símbolo del Estado, ni himno, ni bandera, ni constitución, pues identificar a su entorno como un problema de Estado, yo creo que eso es un problema grave. Y lo más grave, Saida, que hay muchos españoles que compran ese discurso, ¿eh?
Está claro que la política ya lo llevamos diciendo mucho tiempo. Ahí se está produciendo una polarización de los ciudadanos de España, entre que más que la política parece que son afines a un equipo deportivo, y que haga lo que haga su equipo, lo seguirá apoyando sin ningún tipo de queja ni valoración o positivo o negativa de lo que está haciendo, sino que parece porque uno desde el PSOE seguirá sumisamente todo lo que dice. Y bueno, pues eso es lo que estamos asistiendo, ¿no? A gente que no tiene ningún tipo de valoración de lo que está sucediendo a nivel nacional.
Escúchame una cosa, ¿cómo va el Hotel de las Tres Citas? ¿Ya lo tenéis hecho o todavía está ahí en la licencia?
Estamos en la ordenación, imagínate. Estamos
no queda nada.
Modificar el plan general y bueno, de aquí a allá pasará muchos años. Lo que está claro, que ya te lo he dicho en anteriores intervenciones, que es que el ayuntamiento no puede nunca renunciar a obtener un beneficio de unos terrenos que son públicos, que son del ayuntamiento y que además llevan calificados desde el año 2005 o incluso antes. Como un terreno hotelero, ¿no? Como un entorno hotelero. Por lo tanto, las pretensiones que se están planteando por parte de la izquierda es absolutamente loco, ¿no? Y además, cuando en su momento y cuando estaban tramitando ellos y estuvieron tramitándolo en varias ocasiones cuando estuvieron gobernando en el año 2015, o, no mentira, del 2011 al 2015, y luego cuando cogieron también la alcaldía, Patricia Hernández, pues ahora esos actos que daban continuidad a que esa parcela siguiera siendo hotelera, pues ahora se desdicen por esta, bueno, pues por esta este movimiento contra el turismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad de lo que está pasando aquí en Santa Cruz.
Oye, antes de despedirte, ¿te llevas bien con Patricia Hernández?
Bueno, ella es una política con la que trato...
No te llevas bien. Te iba a pedir un favor, Dios. Si te llevas bien con él, dile que venga para acá un día que tengo...
No, llevamos... Hay una diferencia a la hora de comportarnos, que yo sinceramente no soy partidaria de unirme a personas que atacan a las personas, ¿no? Y atacan bueno, pues su calidad profesional y la forma que tiene que hacer política, pues no la comparto. Entonces, tenemos tan pocos puntos de unión que es difícil poder tener una conversación de amiga.
Bueno, pues yo lo digo en directo, llevo tiempo intentando hablar con Patricia Hernández, con la que hace años hablaba, no digo frecuentemente, ¿no? Pero sí hablaba con cierta fluidez, y yo no sé qué le he hecho yo a Patricia Hernández o qué ha hecho alguno de las personas que vienen aquí a este programa, que no me pone ni el dedito cuando le mando un mensaje. Hace ya mucho tiempo.
Bueno, porque también realmente hay una filosofía de comportamiento que es o estás con ellos al 100% o estás contra ellos, y si estás contra ellos, pues lógicamente no tienes ni derecho a
le doy la oportunidad que venga a defenderse, ¿no?, de los ataques que se han producido, y no me dice, pues no me apetece. Si, es que yo te lo ofrezco, y si no lo quieres, dime no me apetece. Pero no por un tema de Santa Cruz, sino por una actuación que tuvo en el Parlamento de Canarias que a mí me llamó mucho la atención. Y le doy la oportunidad, como le di un leñacito aquí, pues que viniera a rectificarlo. Pues llevo meses y no me pone ni ok, ni ya te llamo luego, ni como otras compañeros y compañeras, ¿no? Es de las políticas actuales que a mí me llama la atención. Digo, pues si salga igual, si es amiga de ella, diré, me está hablando un día con Diego, que te va a tratar bien, además te va a dar hasta café.
No, está, lo he dicho, ¿no? O estás con ellos o estás contra ellos, y no se admite ningún tipo de réplica ni contrarréplica a sus palabras, y por lo tanto, bueno, pues poco a poco yo creo que esa forma de ser política y esas personalidades, al fin y al cabo, van aislando la posibilidad y van aislando la posibilidad de tender puentes hacia determinados acuerdos o cualquier tipo de acuerdos, y entonces, bueno, pues eso es lo que estamos viviendo en Santa Cruz también.
Pues Aida González, muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros y dar tu visión. ¿Tú eres feminista?
Sí, me considero.
Bueno, a mí me gusta, me gusta preguntarlo para no ofender.
Feminista. ¿Qué broma, ahora, es broma. ¿Eres feminista comunista?
¡No!
Soy feminista comunista. ¿Eres feminista que odia a los hombres? No, tampoco odio a los hombres. Yo quiero ser feminista.
Entonces no eres feminista, Zaida.
Una cuota de igualdad que sea igualdad real y efectiva.